Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido al mediodía de este jueves 6 de febrero. Hoy nos hemos propuesto en COPE analizar el principal problema de los españoles, o uno de ellos según todas las encuestas, que es el acceso a la vivienda. Queremos averiguar por qué la gente, y en especial los jóvenes, tiene cada vez más difícil acceder al alquiler y no digamos ya a la compra de una vivienda en nuestro país. ¿Y por qué está fracasando con estrépito la ley que aprobó este gobierno? Se supone que para abaratar los precios, cuando está consiguiendo exactamente lo contrario. Pero eso será dentro de un momento. Ahora quería centrarme en un hombre que también tiene problemas de vivienda y de trabajo. Un hombre llamado David Sánchez Pérez Castejón. Un hombre que no sabemos dónde vive, si en Portugal o en Badajoz, no está claro. Y tampoco sabemos dónde trabaja exactamente, porque ni siquiera él mismo es capaz de ubicar esa fantasmal oficina de artes escénicas que le montaron a dedo para que pudiera cobrar un sueldo público sin tener que pisar el curro. Sin saberse siquiera el nombre de sus colaboradores, de sus subordinados. Al parecer este hombre tiene un hermano famoso, poderoso, que al principio supuso una clara ventaja para él, y en concreto para su carrera artística, porque nuestro David es un artista, es todo un artista, es director de orquesta. Estaba destinado a convertirse en el Barenboim de Extremadura. Lo que pasa es que ha tenido un par de problemillas por el camino. El primer problema es que ese puesto de director de la Oficina de Artes Escénicas se lo crearon a dedo por ser el hermano de quien era. Y el segundo problema es que David ha heredado la misma soberbia que Pedro, porque cuando le pillaron y lo sentaron ante una magistrada dispuesta a hacer su trabajo con independencia y rigor, se despatarró en la silla y reconoció abiertamente que ni sabía dónde estaba su oficina, ni a qué se dedicaba, ni con quién. Aseguró incluso que el curro lo había encontrado en Google. Suponemos que la pestaña aquella de voy a tener suerte, y vaya si la tuvo, el curro perfecto. Solo concurre él a la plaza y no tiene ni que fichar. Mira, es una pena que ahora David, el de la batuta inquieta, haya tenido que renunciar a este puesto que le iba como anillo al dedo, porque ninguna empresa se ha prestado a producir su ambicioso programa de ópera. En esto le ha ocurrido como a su cuñada, la conocida directora de cátedra Begoña Gómez, que dirigía un máster sin tener ni licenciatura ni alumnos, solo patrocinios de empresas reguladas por su marido. Pero el caso es que ahora los melómanos de todos los pueblos de Extremadura se sienten tan huérfanos de lo suyo como los alumnos madrileños de aquel máster de captación de fondos de Bego Fundraiser. Pero que nadie se equivoque, tampoco David. El hecho de haberse visto obligado a dimitir de su puesto, creado a dedo por un presidente de Diputación Socialista también imputado, no significa que ahora vaya a decaer el proceso. El proceso judicial sigue y de hecho está más vivo que nunca. Probablemente el hermanísimo está a punto de sentarse en el banquillo por beneficiarse de un obsceno trato de favor que él ni siquiera tuvo la prudencia ni las ganas de negar convincentemente ante un tribunal. Suponemos que está convencido de que su hermano o su tío Cándido Conde Pumpido lo terminarán amnistiando si resulta condenado. Es lo que sucede cuando eres pariente o socio del presi en esta nueva república bananera del sur de Europa.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Contamos que en la Audiencia Nacional el juez Calama pide a Francia más información sobre el software de espionaje israelí Pegasus que habría infectado los teléfonos móviles de Pedro Sánchez, así como de los ministros Grande Marlaska, Margarita Robles y Luis Planas. También a Israel sobre la empresa que comercializó este programa informático. El objetivo sigue siendo el inicial, saber quién ordenó este espionaje. Andoni Ortúzar se retira de la carrera por seguir liderando el PNV, un cargo que llevaba ocupando 12 años. Deja así vía libre para que le sustituya a Aitor Esteban, actual portavoz del partido en el Congreso. Y ojo al frío, que entra mañana viernes y que traerá lluvias y nieve en cotas bajas, especialmente en el norte, por una masa de aire polar que llega desde Europa, pero que pasará a toda velocidad. Y la Santa Sede ha aprobado los estatutos del movimiento de la Iglesia Católica Regnum Christi, y esto significa solidez y estabilidad para la Federación, algo que ha agradecido el propio grupo a través de una carta y que impulsa aún más el carisma común de todos los miembros que conforman el Regnum Christi. Y el Papa Francisco ha publicado su mensaje para la próxima Jornada Misionera Mundial de este 2025. Se trata de la jornada número 99 y el título elegido por el pontífice es el de Misioneros de la Esperanza entre los Pueblos, que recuerda a cada cristiano y a la Iglesia la vocación de ser mensajeros y constructores de esperanza en el marco del Año Santo Jubilar que estamos celebrando.
Y en los deportes hay notición de última hora. El Tribunal Supremo acaba de absolver al presidente de la Federación Española de Fútbol, José Luis Corrochano. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bustos, Rafael Luzán estaba a la espera de la decisión del Supremo sobre su condena por prevaricación para saber si podía seguir siendo presidente de la Federación y ya se ha pronunciado. Ángel García.
Cinco tribunales del Tribunal Supremo por unanimidad absuelven al señor Rafael Luzán del delito de prevaricación. Dicen que evidentemente el expediente administrativo se desvió de sus exigencias legales, pero lo hizo buscando únicamente que pudieran desbloquearse unos fondos correctamente asignados y que pudiera pagarse con ellos a la constructora que realmente había abordado los trabajos. Ya en su momento le habían absuelto de fraude, nadie se lo llevó, le habían absuelto de perjuicio a la administración pública, se pagó lo que se debía pagar y ahora le absuelven de prevaricación, aunque sí consideran que pudo haber alguna responsabilidad administrativa contrable, es decir, que no hubo delito penal, pero sí pudo haber alguna irregularidad administrativa.
La consecuencia,
por tanto, seguirá siendo presidente.
Es que Rafael Luzán sigue siendo presidente de la Federación Española de Fútbol. Acaba de terminar el cuarto día del juicio del caso Rubiales. Hoy han declarado tres campeonas del mundo, entre ellas las dos veces Balón de Oro, Alexia Putellas y Isaac Avilés.
Las tres, Alexia Putellas, Irene Paredes y Laia Codina, han asegurado que Jenny estaba muy agobiada tras el beso y que sufrió presiones por parte de la Federación para que hablara y restara importancia a lo sucedido. Después ha declarado Ana Ecube, amiga personal de Jenny Hermoso, presente en ese famoso viaje a Ibiza, donde ha confirmado que las presiones continuaron allí, que Rivera y Luque le insistían en que Jenny tenía que hablar y ha desvelado una conversación que tuvo con Albert Luque para que convenciese a Jenny.
Me dijo, pero si nos ayudáis, ya sabes que Luis devuelve muy bien los favores y nos va a faltar trabajo ni a ti ni a Jenny. Le dije, no te equivoques conmigo que yo tengo trabajo.
¿Eso quién se lo dijo, Luque?
Sí.
¿En esa conversación en el hotel?
Sí, dando a entender que si yo conseguía que Jenny hablara, con Jenny tendrían un favor preferencial y conmigo también. Y me pareció venderle mi alma al diablo.
El juicio continúa el próximo lunes. Se completan los cuartos de final de la Copa a las 7:30. Real Sociedad Osasuna a las 9:30. Valencia-Barcelona. Tiempo de juego desde las 7:30.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Atención a este dato, solo el 17% de los jóvenes españoles está emancipado, el 17%. Es una cifra que ha empeorado bastante en los últimos años en nuestro país, porque en 2007 el porcentaje de jóvenes que conseguían emanciparse era del 25%, o sea que vamos a peor, 8 puntos peor. Hay un desequilibrio económico evidente entre las condiciones de vida y el acceso a la vivienda. Y si hablamos de comprar, ahora mismo solo 3 de cada 10 jóvenes está en condiciones de afrontar una hipoteca. Pues bien, en 2010, que no hace tanto, eran 7 de cada 10. Repito, vamos a peor en el problema de la vivienda en España. La alternativa puede estar en el alquiler, pero al precio que está ahora mismo también es una opción complicada. Otro dato llamativo. En regiones como Madrid, Canarias o Baleares, el precio medio de un alquiler normalito, supera el 100% del salario medio de una persona joven. El 100%. Así es muy difícil emanciparse, claro. Es una situación que se da en la mayoría de capitales y por eso los comunicadores de COPE hoy estamos recorriendo España para intentar hacer una radiografía del precio de la vivienda. Y por ese motivo, Pilar Cisneros está ahora mismo en Murcia. Pilar, buenas tardes.
Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, aquí estoy, en Murcia, como tú bien dices.
¿Y qué tal por allí? Porque comentaba hace un momento este dato de Madrid o de Baleares, pero me imagino que todo este problema del alquiler se extiende a otras ciudades y también se nota en Murcia.
Y tanto que se nota, Jorge, ¿eh? Ya lo creo que sí. Mira, Murcia es una ciudad de 460.000 habitantes que no suele salir, ¿no?, en los primeros puestos cuando hablamos del problema de la vivienda. Pero es que si vienes aquí, te pasas unas cuantas horas, hablas con la gente y rascas un poco, ves que sobre todo para los jóvenes la situación es pues tan complicada como lo es, fíjate, yo diría que en cualquier otra ciudad de las más grandes de España, no esas que siempre tenemos en la cabeza con problemas para acceder a la vivienda. Bueno, ¿por qué? Pues porque hay alquileres cercanos a los 900 o 1.000 euros de media, y es esta una de las provincias con los sueldos de los jóvenes más bajos de toda España. Claro, la ecuación entonces, pues imagínate, el esfuerzo que tienen que hacer para acceder a una vivienda, pues es muy alto. Mira, estoy ahora mismo situada en una zona en el centro de Murcia. Te iba a decir, en Murcia todo es centro. No, pero es verdad que se llega en 15 minutos prácticamente a todas partes desde el centro, y ya lo que queda más fuera de ahí es como la periferia total para los murcianos. Así que, bueno, pues sí, más o menos en la zona centro, estoy como a 800 metros de la catedral y a 300 metros por la zona norte del Corte Inglés, pero unas calles más para adentro, es decir, una zona que podríamos decir pues popular, un barrio popular. Y estoy mirando, concretamente estoy en la calle de la Magdalena. Al lado hay una boca calle que es la calle Laredo. Bueno, pues es curioso porque en esa calle Laredo hay un piso que se alquila por 700 euros de una habitación 45 metros. 45 metros, no estamos hablando de 1.000. Y hay otro que 1.600 euros de alquiler, dos habitaciones, 85 metros. O sea, es un dinero, ¿eh? Estamos hablando de Murcia. Es verdad que muy cerquita, a unos 30 metros, ya encontramos un piso de tres habitaciones, 110 metros, planta segunda exterior, por 795 euros al mes. Es decir, opciones hay, pero no tantas, y menos para la gente joven. Bueno, pues mira, he hablado con dos hermanos. Con dos hermanos que han podido salir de casa, se han podido emancipar. Una tiene 29 años, otro ya tiene 35, pero desde luego con condiciones muy, muy diferentes. La primera es Alba. Vamos a escuchar la conversación que he tenido con ella enseguida. En la clínica veterinaria donde trabaja aquí en Murcia hemos quedado con Alba. Alba tiene 29 años, es veterinaria, claro, y comparte piso en este momento con otras tres personas aquí en Murcia. Hola Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, muy bien.
¿Por qué compartes piso?
Pues comparto piso principalmente porque irte a vivir sola actualmente es muy, muy difícil, aunque tengas un buen salario como el que considero que tengo yo, pero es muy difícil, y más de cara al futuro, si te quieres comprar algo, es inviable, totalmente inviable, si no compartes al principio piso con otras personas.
¿Por cuánto te sale la habitación que compartes?
Pues ahora mismo lo que yo pago son 150, y luego aparte pues gastos, luz y agua, pero que en total llegarían a ser a lo mejor 200 el mes, ahora por ejemplo que hace frío y usamos más un poco la calefacción o enchufamos más los calefactores, pero no más de eso.
Porque tu objetivo es poder ahorrar para en un futuro no sé cuándo comprarte un piso.
Exacto, en un futuro probablemente un poco más lejano que próximo, pero sí, ese es el objetivo.
Porque si ahora mismo hubieras decidido, pues no sé si por comodidad, porque te apetecía ya una vez independizada después de que saliste de casa, vivir sola, alquilar un piso para ti sola aquí en Murcia, más o menos, ¿de cuánto estamos hablando?
Pues más o menos, según estuve mirando yo, entre 500 y 600 euros. Yo conozco gente que le han dejado compañeros, amigos, pisos de familiares y un poco más barato, pero claro, tienes que tener algún tipo de contacto que quiera alquilártelo por ese precio. Pero por ejemplo, tengo una amiga que ha venido desde fuera, que ha encontrado trabajo aquí y paga por un piso, no sé los metros cuadrados, pero es un piso que tiene un salón, una habitación, una cocina y un baño, paga 650 euros.
Que 650 euros para Murcia tú consideras muy caro. Te lo digo porque 600 euros, 650 euros en Madrid para una persona sola, dices, oye, ¿dónde está ese piso? Porque verdaderamente no se encuentra, no existe ahora mismo. Pero para Murcia es un precio bastante elevado, ¿no?
Sí, es un precio bastante elevado. Al menos para mí, a lo mejor la gente puede opinar diferente, pero para mí es un precio bastante elevado.
Es decir, que la opción que tú has elegido es pagar mucho menos, compartir piso de entrada y poder permitirte el lujo de ahorrar para después dar una entrada para un piso que sea tuyo.
Exacto.
¿Cuántos años crees que vas a tener que ahorrar para poder dar la entrada y comprar el piso?
Pues mira, no he hecho cálculos, pero sí que más o menos he estado pensando y bastantes. O
sea, ¿qué es bastantes?
Pues si tengo 29, yo creo que hasta cerca de los 36 o así, yo creo que no. Y eso ahorrando prácticamente gran parte de mi nómina.
Decías que tú consideras que tienes un buen salario. No sé si te importa decirme cuánto ganas.
Entre 1.400 y 1.800.
Es un buen salario para ti, tienes ya 29 años, entiendo que ya desde que acabaste la carrera has estado trabajando en varias clínicas, estás aquí porque además te gusta esta clínica en la que trabajas, que es especialista en oncología de animales, y aún así, fíjate, vas a tener con un trabajo que te gusta, que en principio es bastante estable, y vas a tener que estar 6 años ahorrando para poder dar entrada a un piso, y en Murcia, es decir, que las cosas están difíciles.
Sí, pero difíciles, y aparte es que, bueno, yo el tema de ayudas no me meto porque no tengo mucha idea, pero es verdad que compañeros que quizá trabajan en otro sector, que ganan más y viven en Murcia, también comparten piso porque lo siguen viendo inviable, y te hablo de gente que trabaja en buffet, que tienen salarios de como mínimo 2.000, Y tienes que ahorrar o tener a alguien que te ayude, que eso también pasa mucho cuando tienes a alguien que te ayude y te puede dar para la entrada, porque no es solamente la entrada, es la entrada, luego pagar más cosas, entonces un poco difícil, lo veo yo.
Bueno, Alba, pues que tengas suerte y que al menos esos planes de futuro se puedan ir cumpliendo tal y como tú los tienes previstos en ese tiempo, y si puede ser menos, pues mejor, ¿no?
Mejor, sí, si puede ser menos, mejor.
Gracias, muy amable.
A vosotras.
Claro, para intentar ahorrar, Alba ha optado por alquilar una habitación en un piso que a su vez está alquilado a otros inquilinos. Y el hermano de Alba es Ricardo, que vive también de alquiler en Murcia, pero con una situación completamente diferente, Pilar.
Bueno, Ricardo es que tiene 36 años ya, es músico, da clases en un conservatorio y luego algunos fines de semana hace bolos con grupos de música. Quedo con él en el centro de la capital, en Murcia, para hablar de su alquiler. Hola, Ricardo, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Acabamos de escuchar a tu hermana Alba, tiene 29 años y ahora mismo ha decidido, bueno, pues meterse en una habitación por la que paga 150 euros. También nos ha dicho que tiene un objetivo claro, ¿eh? Es ahorrar para comprarse un piso. Tú tienes 36 años, eres músico, trabajas en un conservatorio y ahora mismo vives solo en un piso aquí en Murcia. ¿Cómo es eso posible? A ver.
Sí, yo vivo solo porque en el piso que estoy, la propietaria, bueno, es amiga mía, tenemos confianza, ella se compró la vivienda hace muchos años. Por cuestiones personales, se ha ido a vivir fuera y a la hora de decidir qué hacía con la vivienda, ella optó por la opción de alquilárselo a alguien de confianza sin poner un precio, pues como están ahora mismo por las nubes, con la garantía de que con la confianza que tenemos, pues se lo voy a cuidar y de que, digamos, que no va a tener que estar ella alerta a la hora de tener que estar pendiente de cómo estará mi piso, tengo que estar cuidando al inquilino muy bien, porque tenemos precisamente esa relación de confianza, pero vamos, esto es una cuestión única.
Porque, ¿cómo es el piso y cuánto pagas por él?
El piso, está en la zona de Vistabella, tiene 4 habitaciones, tiene una terracita, o sea, es un piso bastante guay. Yo, el precio que tengo son unos 550, y me he metido antes de venir a la entrevista para ver cómo estaban otra vez los precios alrededor, después de la última vez que comprobé, que fue hace un año y pico, y siguen estando por esas mismas características, menos de 900.000 euros no bajan.
O sea, prácticamente pagas la mitad porque, como nos estás contando, la propietaria del piso ha preferido la seguridad de tener un buen inquilino que eres tú, no tener problemas, asegurarse el que no va a tener problemas, y te ha dejado ese precio que para ti es el precio ideal para poder vivir solo, porque realmente a los otros pisos de la zona, estos que me estás hablando de 1.000 euros, tú no podrías acceder ahora mismo.
A ver, yo ahora mismo, viviendo solo, para mí sería un acto imposible. Más que nada porque, tal y como está configurado todo, da la sensación de que uno, cuando va a vivir solo, lo tiene muy difícil. O tiene que irse a pisos, a estudios muy pequeñitos, que he estado mirando para actualizar un poquito la información, y que por el precio con el que estoy yo viviendo, me encontraría estudios de unos 30, 40 metros... Incluso por la zona del extrarradio de Murcia, a lo mejor con mucha suerte, una habitación, 2 habitaciones, por unos 500, 600 euros.
Pero que te tendrías que alejar muchísimo del centro.
Claro, estamos hablando del el piso donde está, en Vistabella, con unas condiciones, con una ubicación bastante buena para el precio que tiene, obviamente.
Claro, porque ¿cuánto cobras tú?
Yo cobro unos 1.500 euros.
Por lo tanto, para ti, el dedicar eso, un 30% aproximadamente de tu sueldo al piso, es lo que debería ser. De hecho, es lo que dicen los expertos. Si te pones a dedicarle 50%, esto es una locura para ti.
Claro, porque no solamente el alquiler de la vivienda, una letra que pagar de un coche, la luz, el agua, pues todos los gastos que te conlleva vivir. Al final, con este precio y con el sueldo que tengo, sí puedo plantearme ahorrar un poquito. Tampoco echando cohetes, ¿vale? pero bueno, sí me permite ahora mismo ahorrar un poquito.
Tú eres de todas formas un joven atípico, estamos diciendo que los jóvenes españoles, dependiendo de la provincia, de la ciudad, no se pueden independizar antes de los 30. La mayor parte de los jóvenes de menos de 30 años viven en casa de sus padres. En algunas ciudades ese porcentaje llega al 80%, que es una barbaridad. Para ti a lo mejor esto es una cosa que no te entra en la cabeza porque tú te independizaste muy pronto. O sea, a los 23 años ya saliste de casa, pero ¿en qué condiciones? Porque tu hermana con 29 tiene una habitación alquilada por 150. En estos años habrás pasado también tú por todo tipo de maneras de vivir.
Claro. Yo, al igual que mi hermana, cuando me emancipé con 22, 23 años, yo empecé compartiendo piso con compañeros y he pasado casi por todas las fases de mi vida. O sea, empecé a lo mejor un precio parecido, 150 la habitación, 200, compartiendo con otros inquilinos. Llegó un momento en el que pude emanciparme, pero emanciparme supuso un estudio de 450 euros. Estoy hablando por el 2017 o 2016, algo así. A partir de ahí también he vivido en pareja, pero cuando empecé a vivir solo a partir del 2018-2019, me encontré que si quería vivir en Murcia, esto te estoy hablando hace 5 años o 6, menos de 500-600 euros no pagaba por una habitación, por un piso en condiciones. Ahora por menos de 700, un piso de 2 o 3 habitaciones, imposible.
O sea, que me estás hablando que en dinero real, contante y sonante, en los últimos 3 o 4 años... el piso que podías alquilar por 500 euros ahora está en 800, más o menos, 700-800. Eso como media.
Sí, por lo general.
Y eso estamos hablando de Murcia, que alguien dirá, bueno, Murcia, que es una gran ciudad, pero es una ciudad mediana, no estamos hablando de Barcelona, de Madrid, de Málaga, que están los precios disparados, pero que aquí la situación es muy difícil porque también hay que contar otro factor importante. Los sueldos de los jóvenes de Murcia son, según algunos de los estudios, de los más bajos de España. Claro, entonces el esfuerzo que te requiere alquilar un piso, por ejemplo, pues es brutal.
A ver, claro, aquí a lo mejor en Murcia los precios de los alquileres no están tan altos como otras zonas más, otras ciudades más grandes, tipo Madrid, Barcelona, incluso Valencia, pero el caso es que los murcianos no ganamos tanto dinero como en otras regiones. Entonces, como tú dices, al final el esfuerzo que tienes que hacer es el mismo e incluso más.
Así. ¿Cuándo crees que te podrás comprar un piso? ¿Dentro de cuántos años?
Uy, yo no pienso eso, que si no me da ansiedad. Yo voy ya viviendo el día a día y voy juntando todo lo que puedo hasta que se dé el momento. A lo mejor cuando se dé el momento no me da una hipoteca por mayor.
Bueno, la media de edad en España ahora para comprar el primer piso está en los 41 años. ¿Tienes margen todavía?
Tengo 5 añitos de margen. A ver si lo conseguimos.
Ojalá que sí. Gracias, Ricardo.
De nada. Muchas gracias a vosotros.
Pues eso, 5 años de margen que tiene para comprar la vivienda, que desea.
Este es el problema real, con nombre y apellidos, encarnado en personas que lo padecen, ¿eh? Es que es
increíble. Y que tiene sueldo, o sea, y que tiene un trabajo estable, sí, ojo, sí, ¿eh? Sí. Cuidado.
No es suficiente, falta mucha vivienda. Suficiente. En
fin. Bueno, mira, como estamos hablando de la vivienda, haciendo esta radiografía hoy con todos los puntos en los que estamos desplegados en esta acción especial de la COPE, vamos a preguntarle si te parece a nuestros oyentes también por este problema. ¿A qué edad te independizaste tú, que nos escuchas, si es que has podido hacerlo? ¿Vives de alquiler? ¿Qué problemas tienes? ¿Estás buscando casa y no la encuentras? Queremos que nos lo digas en el teléfono habitual, en el WhatsApp del programa, el 618-83-1583. Y mira, ya que estamos hablando de casas, esto es importante, ¿eh? Hacer tu hogar más eficiente tiene muchísimas ventajas. Primero, ahorras dinero porque gastas menos energía y tus facturas se reducen. Segundo, ganas confort controlando mejor la temperatura en invierno y en verano. Y tercero, reduces tus emisiones, consumes menos recursos y, por lo tanto, cuidas del planeta. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues claro que sí. Como ves, hay muchas razones para hacer tu hogar más eficiente y en Leroy Merlin te ofrecen todas las soluciones que necesitas para conseguirlo. Por ejemplo, productos aislantes para que no entre frío ni calor del exterior, termostatos inteligentes que te ayudan a controlar la temperatura, toldos que sombrean y mantienen tu hogar fresco cuando lo necesitas, estufas de pellet que calientan de forma limpia, económica y responsable, o aerotermia para climatizar tu casa con menos gastos y menos impacto en el medio ambiente. Confía en los expertos de Leroy Merlin y empieza a ahorrar con las mejores soluciones para tu hogar y para el planeta, porque como dicen en Leroy Merlin, cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Cuando no estás en casa, ¿no piensas que te la podrían ocupar?
¿Qué va?
ni cuando estás de vacaciones...
Nunca.
Ni
nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Ay, Paloma, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no, estas.
Ay, pues yo me fui con Halcón Viajes, que es súper cómodo y fácil.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? Era un litro de aceite de oliva virgen extra Coosur o un pack de cuatro Activia Bifidus con avena y nueces. Y te puedo decir muchos más, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos a 3x2. A elegir en tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Me encantan estas historias tipo Félix Rodríguez de la Fuente. Mira, tú sabes que los castores, esos bichos con incisivos muy poderosos, aleta caudal en la cola y que construyen unas presas en los ríos enormes, bueno, pues eran autóctonos de España hace mil años, más de mil años, en época visigoda. Bueno, fueron desapareciendo de nuestros ríos, pero han vuelto a ser vistos. En concreto en el Tajo, dos investigadores que están haciendo un estudio sobre el Martín Pescador se han cruzado con un castor en el Tajo.
¿Qué te parece? Bueno, y uno de esos investigadores es Marco Ansón, que es paleozoólogo. Marco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Pero de verdad no dudaste en ningún momento cuando lo viste que era un castor?
No, es una especie fácilmente reconocible para alguien que esté especializado en zoología y fue verlo al momento y decir, anda, un castor europeo en un río en el que no está descrita su presencia.
Qué bueno.
¿Y cómo han podido llegar hasta un río europeo? Porque yo los he visto en los ríos americanos, pero ¿cómo se desaparecieron de la península ibérica hace muchos siglos?
Hasta un río europeo nunca han desaparecido todos los ríos europeos, dado que hay dos especies de castor. Una es el castor americano, castor canadensis, como has dicho, y la otra es el castor europeo, castor fiber. El castor europeo es autóctono de Eurasia. Y aunque la especie en época histórica sufrió una gran regresión por el consumo humano, como habéis dicho al principio, en la península ibérica lo hubo en tiempo histórico, en tiempo romano, pero se extinguió durante el siglo XIX, siglo XX, también sufrió una enorme regresión en Europa, pero gracias a medidas de conservación en Europa la población se pudo estabilizar y empezar a recuperarse, y la cosa es que en la península ibérica aparecieron en 2003, porque alguien tuvo la brillante idea, de forma ilegal, de cogerlos de Alemania y traslocarlos a España y soltarlos de forma ilegal.
Y ahora han vuelto. ¿Y tienes alguna teoría de por qué han vuelto?
Han vuelto, como acabo de comentar, un grupo de activistas decidió coger castores europeos, seguramente de Alemania, y traslocarlos a España. En España se liberaron inicialmente de forma ilegal en el río Ebro, en el cauce de la cuenca del Ebro, en 2003, y a partir de ahí otra persona o las mismas personas, no sabemos quién, de forma ilegal están decidiendo traslocar individuos al resto de cuencas. Se describieron en la cuenca del Duero, se describieron en la cuenca del Guadalquivir, y nosotros en 2024 pues hemos descrito esta población que apareció en el río Tajo y que seguramente han llegado en furgoneta.
Y Marco, ¿no pueden poner en peligro a otras especies? Porque a lo mejor ya no están incardinadas en el ecosistema español.
Hay potencialidad de ello, pero no seguridad. Hay potencialidad de que pues algunas especies de agua rápida le pudiese afectar. Pero la realidad es que los ambientes dulceacuícolas españoles están muy degradados, han sufrido mucho y siguen sufriendo mucho, y no precisamente por el castor, sino pues por los residuos o la introducción de especies que no forman parte del ecosistema. El castor sí forma parte, aunque haya estado extinto, pero por ejemplo muchas especies introducidas por el lobby de la pesca, como el siluro, el black bass, el liceoperca, sí que no forman parte de ese medio. y sí que han generado un mayor impacto del que pueda generar, bueno, en este caso, el castor.
Pues seguiremos muy de cerca las investigaciones que habéis iniciado con respecto a la aparición de los castores. Marco Ansón, paleozoólogo, gracias y buenas tardes.
Hasta luego.
Seguimos en Mediodía COPE.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hoy en COPE estamos recorriendo España para conocer a fondo el que es ya el principal problema de los españoles, que es el acceso a la vivienda, tanto en compra como en alquiler. Los registradores constatan que comprar hoy una casa es un 80% más caro que hace 10 años. Pero el alquiler, en teoría, que es una opción más económica, en teoría, también se ha encarecido muchísimo. Alquilar hoy un piso medio de unos 80 metros cuadrados está en el entorno de los 1.000 euros. Y no estamos hablando solo de grandes ciudades, ¿eh? Como Madrid, Barcelona o San Sebastián. No, no.
Para nada. Yo estoy en Murcia y lo estoy comprobando también las dificultades. Ricardo Ruiz, por ejemplo, con él he hablado, tiene 36 años y vive aquí en Murcia y gana como músico 1.500 euros al mes. Su caso podríamos decir que es insólito y hasta una suerte. Ha pasado de compartir piso a vivir en uno que además es grande, cuya propietaria es una persona de confianza, es una amiga, y por ese piso paga 550 euros al mes, aunque en el mercado ese piso la dueña lo podría alquilar por el doble.
He pasado casi por todas las fases de mi vida. 150 la habitación, 200 compartiendo con otros inquilinos. Llegó un momento en el que pude emanciparme, pero emanciparme supuso un estudio de 450 euros. Pero cuando empecé a vivir solo, me encontré que si quería vivir en Murcia, menos de 500, 600 euros no pagaba por un piso en condiciones. La propietaria, bueno, es amiga mía, se haya ido a vivir fuera. Ella optó por la opción de alquilárselo a alguien de confianza sin poner un precio, pues como están ahora mismo, por las nubes. Se lo voy a cuidar. Tiene 4 habitaciones, tiene una terracita, o sea, es un piso bastante guay. El precio que tengo son unos 550. Las mismas características, menos de 900.000 euros no bajan.
Radiografía sobre la situación de la vivienda en España que puedes seguir en nuestra web en cope.es. Y entre tanto seguimos a vueltas con el hermanísimo. Me refiero a David Sánchez Pérez Castejón, el hermano del presidente.
Evidentemente nos vamos a sacar la plaza en las mismas condiciones, con los mismos requisitos y con el mismo perfil que se hizo la vez anterior.
Decía que es un día de reacciones a esa decisión de renunciar al puesto de director de la Oficina de Artes Escénicas en Badajoz, algo que no quita para que la justicia siga investigando si el puesto se creó a propósito para él. Ramón Díaz Afrías, vicepresidente de la Diputación Provincial, ha salido en su defensa y anuncia que volverán a sacar a concurso este puesto de trabajo. No lo escuchamos en este momento. Bueno, en cualquier caso, la salida de David Sánchez de este cargo llega hoy al rifirrafe político. El ministro Óscar López y líder del PSOE madrileño sale en su defensa mientras su rival Isabel Díaz Ayuso tira de ironía.
Detesto esta estrategia de la máquina del fango que persigue a personas inocentes, personas honradas, mientras otros se fuman un puro en su ático, ¿no? Pagado con comisiones ilegales, es lo que pasa con la señora Ayuso.
Eso sí, tampoco tenemos a nadie situaciones como el hermanísimo, que por favor alguien le podría decir ahora dónde está la oficina cuando vaya a despedirse, y si los compañeros imitan una caña de despedida, pues tendrá una gran oportunidad para verles y conocerles en persona.
Y luego tira y afloja entre Israel y España. Esta mañana el ministro de Defensa de Netanyahu ha ordenado al ejército diseñar un plan para la salida de ciudadanos palestinos de la franja y cree que países como Noruega, Irlanda o España deberían acogerlos por haber hecho, afirma, falsas acusaciones contra Israel y por haber reconocido el Estado palestino. Nuestro ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ya ha dicho que rechaza tajantemente esta opción, así que veremos en qué queda este nuevo capítulo diplomático. Y continúa en la localidad onubense de Santa Olalla del Cala la búsqueda de Noemí, una mujer de 48 años que lleva desaparecida desde el pasado mes de junio. La Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, en coordinación con otras unidades, mantiene abierta desde primera hora un amplio dispositivo de búsqueda.
Sí, los buzos de la Guardia Civil y también las unidades caninas están rastreando pozos y una finca cercana a la vivienda de su pareja, de la que no se sabe nada. Lleva varios días en paradero desconocido.
La Guardia Civil, que peina cada palmo de este municipio, también por aire, con un helicóptero, mientras que en tierra son los perros los que están rastreando la vivienda. Y todo bajo la atenta mirada del padre y de la hermana de Noemí, que están muy pendientes, claro, del trabajo de los investigadores.
Bueno, como te puedes imaginar, el revuelo en Santa Olalla de Cala es máximo entre los vecinos. El ayuntamiento ha tenido incluso que hacer un llamamiento pidiendo calma, Jorge.
Y podemos saludar hasta ahora a Ana Oreiro, compañera de COPE Huelva. Ana, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué sabemos a esta hora, Ana? Los agentes llevan ya 2 días buscando en la localidad.
Pues la última hora pasa por la detención de 2 personas allí en Santa Olalla, sin que la Guardia Civil haya concretado nada más que su vinculación al caso y que en concreto parece que sería familia de la pareja de Noemí, la mujer desaparecida. Se ha registrado la vivienda, como decíais, de la pareja de Noemí, fincas cercanas. Además, los buzos de la Guardia Civil inspeccionan varios pozos del entorno. Noemí desapareció en el mes de junio y fue su hermana la que presentó la denuncia. Su pareja, Antonio el Morenito, con antecedentes, se encuentra en paradero desconocido. Durante el registro de la vivienda estaban presentes el padre y la hermana de Antonio y que han estado en las últimas horas bajo custodia. Eso sí lo sabíamos.
Oye, Ana, entonces dices que, bueno, la investigación parece que apunta a una vivienda y a una finca cercana.
Sí, sabemos que el padre y la hermana del sospechoso prestaban declaración en los juzgados de Aracena. También una expareja de Noemí, con la que convivió hace varios años en un pueblo de Ciudad Real y que en un primer momento fue sospechoso de la desaparición. Ahora mismo todas las pesquisas se centran ahí, en el pueblo, en la localidad de Santa Olalla y en algunos pozos concretos, algunos fuera de la localidad, a un par de kilómetros del pueblo.
Parecen un poco revolucionados los vecinos, ¿no, Ana? Porque se ha llegado a cortar el acceso al municipio.
Bueno, es que imaginaos que Santa Olalla de Alcalá tiene 2.000 habitantes nada más. Entonces ayer se levantaban con helicópteros, con los perros de la Guardia Civil, con esas entradas y salidas del pueblo cerradas. Además corrieron bulos por las redes sociales donde se hablaba de un hombre armado por el pueblo. Por eso fue ese comunicado que sacaba el propio ayuntamiento de Santa Olalla, un poco para tranquilizar a los vecinos y decir que efectivamente se estaba buscando a alguien, pero que además se apunta que estuviera incluso fuera de la provincia de Huelva.
Entonces la novedad, Ana, como dices a esta hora, es que hay 2 detenidos relacionados
con
el
caso.
Pues Ana Oreiro, Huelva, gracias. Seguiremos en contacto. Un abrazo. Samsam 3 es el nombre de uno de los barrios más pobres de las afueras de Dakar, en la periferia de la capital del país africano de Senegal. Sus habitantes llegaron desde todos los rincones del país huyendo de la pobreza rural. El barrio carece de los servicios básicos, no tiene un buen saneamiento y uno de los recuerdos más llamativos que tiene Regina Casado es de cuando el agua se estancaba e inundaba las casas y las calles.
Regina, la protagonista de nuestra historia de hoy, pisó aquel terreno por primera vez hace 25 años y junto a un grupo de hermanos escolapios decidieron que, granito a granito, como a ella le gusta decir, construirían un colegio para chicas, para dar así una segunda oportunidad utilizando el arma más poderosa que hay, que es la enseñanza. Regina Casado, religiosa de la Congregación de las Hijas del Niño Jesús y misionera en África durante más de 40 años. Buenas tardes y bienvenida a Mediodía COPE.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Regina, escuchar historias como la tuya nos hace mirar la misión desde otros ojos. Vamos a empezar por el principio. ¿Cuándo nace en ti el deseo de entregar tu vida a ser misionera?
Pues nació cuando conocí las religiosas del Niño Jesús en San Sebastián. Y me di cuenta que mi vocación era ocuparme de gente más pobre que yo, porque yo nací en una familia pobre. Y digo, quiero ayudar a los que no han tenido la posibilidad de instruirse y educarse y trabajar, enseñarles a tener todos sus valores. Y entonces mi vida será ir a donde hay más pobres. Y me quería ir a Asia porque no teníamos misión en África. Pero después, con 2 o 3 años después, ya decidieron de ir a América Latina y me dijeron, no, espera, que esto todavía es muy pronto. Y después me fui, decidieron de ir a África, al Camerún. Digo, pues ahí es mi turno, pero no lo pedí, pero me llamaron. Y es ahí donde empecé.
Regina, y además, al principio empezaste solo con chicas. ¿Cuál era la situación de estas chicas en un país como Camerún y después Senegal?
Pues la situación es que las chicas no tenían ninguna formación, personas esperando el matrimonio. En el Camerún estaban más reconocidas porque eran familias pues cristianas y también se ocupaban de las hijas. Pero en Senegal pues eran las chicas que estaban esperando el matrimonio que los padres ya habían dado para protegerlas cuando nacen. Si hay un hombre que las pide en matrimonio, que dice esta es para mí, ya no pueden darlas a otros hombres. Cuando el hombre va a buscarlas se la dan porque ya ha dado su dinero de validez o los objetos, ¿no? Y ya la niña, ni nadie puede decidir por ella hasta que venga el hombre a buscarla. Yo me encontré con unas chicas en Senegal, un grupo de chicas, y me extrañó porque me dijeron, hermana, ¿nos vas a enseñar? ¿Tú estás aquí, nos vas a enseñar la costura? Digo, sí, la costura y muchas más cosas, porque tenéis que aprender muchas cosas. Pues muy bien, vamos a venir.
Bueno, gracias a Manos Unidas tuvisteis la oportunidad de construir un centro que reunió a más de 80 chicas de edades diferentes y allí aprendieron a leer, a coser, a escribir, pero también a cuidar de los hijos. Ahora la ONG de la Iglesia ha comenzado su campaña número 66, una campaña que lleva por título Compartir es nuestra mayor riqueza. Tú conoces, Regina, de primera mano lo que es la pobreza, lo que es el hambre, lo que es la desigualdad más profunda. ¿Cómo cambia la vida de esas personas cuando gente como tú les muestra la posibilidad de un nuevo horizonte?
Pues mira, estas chicas estaban despreciadas porque la gente que me veía con ellas dice, estás trabajando inútilmente, estas chicas no valen nada. Pero ahora son las jefas de grupos para enseñar la costura, la cocina, la higiene, cómo cuidar a los niños, educar en la familia y además ellas son las que gobiernan y enseñan a otras ese trabajo. O sea que son jefas son cooperativas, ¿no? Y animan a las jóvenes a formarse y las familias están orgullosas porque no llevan montones de dinero, no, poquito dinero, pero para comer y para desenvolverse van trabajando y produciendo.
Regina, yo estoy en Murcia porque estamos haciendo una acción especial con la vivienda, hablando de la vivienda y de la dificultad para acceder a la vivienda, sobre todo de los jóvenes españoles, y por eso estoy aquí. Pero te estoy escuchando con una vitalidad impresionante, se te oye con esa voz que hablas con mucha claridad. Y yo, si me lo permites, voy a decirle a todo el mundo que tienes 85 años, pero que se nota esa energía que transmites. ¿Cómo te ha cambiado a ti esta forma de entregar tu vida?
Pues me ha cambiado, me ha quitado mi egoísmo, el miedo de decidirme a hacer algo y me ha abierto la inteligencia y el corazón para recibir lo que los otros lo que aprendo de los otros, de los que me acompañan, la gente que viene de España allá y otra gente que me dan mucho conocimiento. No me dicen, haz esto, haz lo otro, me dicen, oye, ¿qué estás haciendo? Y después dicen, ¿cómo podemos ayudarte? Y después, viendo las necesidades de la gente, Dios me inspira. Me llena el corazón y mis momentos de oración y de silencio me permiten de descubrir lo que esa gente necesita y de orientarme. Y tengo un batallón conmigo, son tres personas. María, cuando dice a los de Caná que no tienen vino, Jesús y mi fundador, que me dice, vete a los más necesitados, a los más pobres y dales la dignidad de la persona, enséñales, instruyeles y dales la dignidad. Esos me defienden y me orientan en mi vida por todas partes.
O sea, que la fe también tiene un papel importante, evidentemente, porque en estos 40 años de misionera habrás visto cosas que igual te mueven a la desesperanza o a tirar la toalla. ¿Cómo ha sido el papel de la fe en estos 40 años de misionera?
Pues muy fuerte, porque hasta cuando me ha parecido que estaba desanimada, sentía una fuerza dentro y digo, no, aquí tengo que estar. Porque además, ¿sabes? La vida de Jesús me entrena también cada día a ver las necesidades de la gente, porque no hace discursos ni escribe libros. Jesús encuentra a un enfermo y le dice, ¿qué quieres? Un ciego, uno que no habla, y allí los socorre. Mi vida también he querido que sea eso, mirar, observar y después continuar. Y no mirar mis problemas, mi cansancio y eso, no. Estar siempre para ayudar a los que necesitan.
Qué bueno. Y hay que decir también a todos los oyentes que no va a parar ahí, que tú tienes muchos proyectos por delante. Bueno, es Regina Casado, religiosa y misionera en África durante más de 40 años y que representa también la nueva campaña de Manos Unidas, Compartir es nuestra riqueza. Muchísimas gracias, Regina, por acompañarnos esta mañana de jueves.
Gracias a vosotros también y a todo lo que hace Manos Unidas para ayudarme, para continuar adelante. ¿Vale?
Un abrazo enorme. Gracias. Y a esta hora escuchamos también la firma de nuestro compañero José Luis Restán. José Luis, buenas tardes.
Hola Pilar, hola Jorge. Hay historias que hacen renacer la esperanza, que te hacen respirar cuando estás un poco asfixiado por polémicas cansinas y de vuelo corto, también en la iglesia. Una de esas historias a la que me he asomado hoy es la del padre Tito Van Chong, oblato de María Inmaculada, nacido en el norte de Laos, que pasó 7 años en prisión bajo el régimen comunista y que acaba de fallecer. Contaba que cuando estaba inseguro sobre su vocación, nació en su corazón el deseo de seguir a Jesús de manera radical. Él se interesaba por mí, no yo por él. Me hizo entender que en él siempre encontraría el verdadero sentido de mi vida. Y así ha sido. Mientras estaba formando como oblato en Italia, los guerrilleros comunistas del Pathet Lao tomaron el poder en su país y en 1975 todos los misioneros fueron expulsados. A pesar de ello, el padre Tito sintió una fuerte llamada a ser sacerdote para el pueblo de Laos y decidió regresar. He decidido regresar a Laos. No hay nadie para el apostolado. Regreso para ayudar a los creyentes. Es el Señor quien me hace regresar y por eso regreso. De modo que fue ordenado en la Catedral de Vientiane el 28 de septiembre de 1975. Al día siguiente escribía: ya no tengo miedo porque soy del Señor. Estoy listo para todo. Soy muy feliz. Y aunque nunca criticó a los gobernantes, el padre Tito fue encarcelado en 3 ocasiones. Cuando finalmente recuperó la libertad, se dedicó a los cristianos de la provincia de Siam, que llevaban más de 30 años sin tener un sacerdote. Más tarde fue nombrado administrador apostólico de Luang Prabang, la antigua capital, y tuvo la alegría de abrir la primera iglesia en el norte de Laos desde los dolorosos tiempos de la Revolución Comunista. También ha podido ver florecer nuevas vocaciones al sacerdocio en su pequeña comunidad y participar en la beatificación de 17 mártires laosianos, entre ellos 6 oblatos, a los que el padre Tito llevaba en su corazón. Siempre estuvo listo para Jesús, en tiempos de bonanza y de persecución. Nunca discutió, siempre construyó. Así camina la Iglesia.
En el día en el que estamos hablando de la vivienda en España, yo además desde Murcia, a los oyentes le preguntamos si han conseguido independizarse y cómo. Mira, vamos a escuchar Jorge a Ana.
Yo estuve emancipada ya con mi salario y mi todo pues a los 26 años, pero bueno, también estaba viviendo con mis padres porque no tenía ningún problema en estar con ellos.
26 claro, años, ¿eh? Ha aumentado bastante la edad media de emancipación, fíjate.
¿A qué hora te independizaste? Uy, ¿a qué hora?
¿A qué hora? No sé, pero ¿a qué edad? A los 27 fue. Me fui a un simpático cuchitril.
Es que estoy todo el rato pendiente del reloj, así que no puede ser esto. Bueno, que sigue ese mediodía, Cope.
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583.
Manos arriba, Ben White.
22 robos. Más de $400,000 de pérdidas.
No ha mencionado a cuánta gente he matado.
Necesito 3 hombres más.
Russell Crowe.
Yo iré.
Christian Bale.
Tu padre llevó a Ben Wade a la estación.
El tren de las 3 y 10.
Cuando nadie quiso hacerlo.
El sábado a las 7 menos cuarto de la tarde, en 13.
Mi definición de amor, la fuente infinita de sentimientos que emergen de una tarde de domingo en el cine o de un martes caótico en tu cocina. Soy Miguel Gane, poeta y novelista.
Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín en tienda, web y app. El Corte Inglés.
¿Hola? ¿Te has pasado subiéndome el precio del seguro a mí, que nunca me han puesto una multa? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta azul. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El acceso a la vivienda es uno de los grandes problemas de la sociedad actual. Hoy ya sabes que estamos dedicando una parte importante de nuestra programación a encontrar las causas y buscar soluciones, especialmente para los jóvenes, que son los más afectados. Según datos del informe Un problema como una casa, elaborado por el Consejo de la Juventud en España, la media que destinan los jóvenes al pago de la vivienda asciende a 466,7 euros y casi 4 de cada 10 jóvenes deben destinar más del 40% de su salario a este fin. Madrid, como es lógico, pues no es ajena a esta situación y, de hecho, la inversión que hacen los diferentes partidos y gobiernos, el central y el municipal, en este sector, en la vivienda, ha centrado una vez más parte de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la capital. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha querido dejar claro el trabajo en materia de vivienda en estos 5 años en el consistorio madrileño.
El Ayuntamiento de Madrid, en los 5 años que estamos en el Gobierno, ha invertido 860 millones de euros en vivienda. El Gobierno de España, 19, un 2%. La política de vivienda del Gobierno de España en la ciudad de Madrid presupuestariamente es un 2% de la inversión que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Madrid. Para hablar de vivienda, primero hay que predicar con el ejemplo.
Un dinero que se ha materializado en las construcciones de 54 promociones de vivienda pública, una de ellas por primera vez dedicada precisamente a los más jóvenes, con pisos de una sola habitación. Es la primera promoción que se dedica a los más jóvenes. Además, hay otras 21 en proyecto o en obra. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Es jueves ya 6 de febrero. Un día con cielo soleado y ahora mismo tenemos 11 grados en el centro de la capital. Mañana te cuento que vuelve la lluvia, así que ten cerca ya el paraguas. Y viene más frío, ¿eh? De hecho, hay aviso amarillo por nevadas para mañana viernes en la sierra, en Somosierra, por encima de los 1.000 metros. Esperan acumulaciones de nieve por encima de los 5 centímetros. Faltan 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer en estos momentos cómo se circula por las carreteras madrileñas, Daniel González, cuéntanos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues a esta hora estamos pendientes de un accidente de salida de Madrid por la A3 a la altura de Rivas, hacia Madrid, que está provocando más de 3 kilómetros de retenciones. Además, corta el carril derecho de la vía, así que tengan mucha precaución. Al margen de este incidente, tráfico lento de entrada por la A2 a la altura de San Fernando de Henares por un camión averiado y en el resto de vías, situación tranquila.
Gracias, Daniel. Y enseguida vamos a hablar de cómo sanear nuestra economía.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar.
Hola Rosa, ¿sabes que al final me mudé a Las Arcadias?
Pues yo me siento cada día más sola.
¿Y por qué? Vente a Las Arcadias, que siempre hay algo que hacer y mucha compañía.
¿De verdad?
Claro, aquí no paramos, compartimos risas y nunca estamos solos.
Suena maravilloso, quizás deba considerar mudarme.
Venga a conocernos, entra en lasarcadias.com.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Salud y bienestar, la ventana natural.
Contra el frío, tu guardaespaldas es Jarabe de Pino Fitogreen. Bueno para tus defensas y el funcionamiento normal de tu sistema inmune. Con la garantía de Laboratorios Insadiet. Jarabe de Pino Fitogreen. De venta
en La Ventana Natural.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio
de cortinas y edredones,
de alfombras y de tapices,
limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Jornada de las Faves a partir del día 21 de enero. Fabada asturiana con su compango, faves con almejas, faves con boletus y langostinos, faves con rabo de toro, Grupo La Madreña, en Castellana 78 y su gran terraza, y en calles Bronce y Santa Lucrecia. Fácil aparcamiento. Reserva en lamadrena.com.
Antes de realizar un tratamiento de blanqueamiento dental, es recomendable acudir al dentista. En Internet se encuentran algunos productos que se venden sin control, compuestos por sustancias que pueden dañar tu esmalte y causar sensibilidad e irritación en las encías. El esmalte dañado no se recupera. Confía siempre en profesionales para cuidar tu salud bucodental. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Ser segundo no es una opción si compites por ganar.
No hay segundo.
Si hay algo en juego, si quieres ser único.
No hay segundo.
Nuevo Cupra Terramar por 37.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª Americas Cup.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si estás pasando por un mal momento económico, es importante que sepas que hay empresas que pueden ayudarte a que tu situación financiera mejore. Un referente en este sector es el grupo Seneas. Vamos a saludar a Mónica Moreno, ella pertenece al departamento de subastas del grupo Seneas. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
¿Qué tal, Mónica? Cuéntanos y recuérdanos qué es el grupo Seneas.
Mira, Grupo Seneas lleva 20 años ayudando a personas y empresas que enfrentan problemas financieros graves y nos especializamos en darles soluciones financieras que les ayuden a aliviar esa carga y recuperar el control de su situación.
Uh-huh. ¿Y qué productos exactamente gestionáis desde Grupo Seneas?
Desde estructuraciones de deuda, obtención de liquidez, hasta soluciones específicas para detener subastas. Queremos que quien pase por este momento tan complicado sepa que existen opciones y que estamos aquí para encontrar la que mejor le funcione.
Claro, siempre hay una salida, yo siempre lo digo aquí. ¿En qué consiste una subasta, Mónica?
Mira, una subasta es un proceso judicial donde, si no se toma acción, la persona puede perder su propiedad y quedar endeudada. Sin apoyo, muchos pierden su hogar y hasta enfrentan deudas adicionales que desconocían. La subasta judicial no es más que una venta judicial forzosa y el demandante, en este caso el acreedor, solicita a un juzgado el recobro de una deuda mediante la venta de unos bienes que han sido embargados al deudor. Se produce cuando alguien que no quiere o no puede pagar voluntariamente a su acreedor le obligan judicialmente a vender su propiedad para pagar a sus acreedores con el dinero recaudado con la venta.
¿Y en qué podéis ayudar desde Grupo Seneas si nos vemos en una situación como la que estás contando, una situación de subasta?
Mira, guiamos al cliente para estructurar una estrategia ante la subasta. Negociamos con los acreedores para reducir la deuda y, si es posible, gestionamos un préstamo para que puedan cancelar la subasta y quedarse en su casa. Incluso ofrecemos opciones para que sigan viviendo en el inmueble como inquilinos.
Uh-huh. Pues eso está muy bien. Ya nos queda simplemente preguntarte, Mónica, ¿dónde podemos encontrar a Grupo Seneas?
Pues mira, nos pueden visitar en seneas.com o llamarnos al 91-639-0347. Muy bien. Nada, queremos que quienes pasen por este proceso sepan que no están solos y que hay soluciones.
Claro que sí, que siempre hay soluciones. Pues vamos a repetir ese número de teléfono del Grupo Seneas, 91-639-0347, 91-639-0347, o si no tienes más información, por supuesto, en su página web seneas.com. Mónica Moreno, del Departamento de Subastas del Grupo Seneas, gracias por estar en Mediodía COPE. Hasta otro día.
Hasta otro día, gracias.
Adiós.
Sabes, vida, que yo muero, pero tú siempre serás La Habana.
Bueno, pues ya sabes que en 20 minutos vuelve la información de Madrid en este jueves 6 de febrero, que de momento, bueno, pues está el cielo soleado. Tenemos ahora mismo, como te decía antes, 11 grados en el centro de la capital, pero que tienes que tener ya cerca el paraguas, porque para mañana se espera lluvia, y el abrigo y la bufanda, porque también se espera más frío. Así que, Jorge, tienes que abrigarte.
Yo siempre voy abrigado.
Bueno, que seguimos en Mediodía Cope. Yo siempre seré Madrid.